digamos, el cine de larga duración y, por supuesto, el cine de corta duración. Y, desgraciadamente, no son demasiados los lugares donde podemos ir a visionar películas cortas. Y es una pena porque algunas películas cortas son verdaderas obras de arte. Para compensar este desatino, hoy vamos a entrevistar a una directora de cine que nos va a presentar un corto que yo recomiendo encarecidamente. Laura Rubirola Sala. Buenas noches, Laura.
Buenas noches. ¿Qué tal?
Pues muy bien, muy contenta de tenerte aquí y de haber podido ver Vera, que es tu primer proyecto escrito y dirigido, ¿no?
Sí, exacto. Y producido también.
Y producido. O sea, que ya te has hecho un Woody Allen.
Un poco.
A ver, este corto, ¿qué es? ¿Por qué rodar un corto, Laura?
Bueno, yo creo que como primera experiencia de dirección, especialmente, pues bueno, es una buena manera de empezar, ¿no? Y de practicar y de aprender.
Sí, la verdad que sí, porque claro, ya más prudente, bueno, dentro todo lo prudente que es meterse en el mundo del cine, ¿no?
Correcto.
Que es
ya... Sí, por supuesto, que ya es de por sí atrevido.
Es muy atrevido y es un desembolso de todo tipo de materia y de energía bastante, bastante grandísimo, ¿no?
Totalmente.
Entonces, a ver, cuéntanos, porque Vera se ha presentado en el Festival de Tribeca, ¿no? Aunque con esto del COVID todo se ha movido. Cuéntanos en qué, antes de hablar de Vera, del corto en sí, cuéntanos qué está pasando con el corto.
Bueno, pues como bien decía, su estreno mundial fue en Tribeca. O sea, aunque no se haya celebrado el festival de manera presencial, sí que se proyectó online, etcétera. Entonces, ahí fue su estreno mundial. Y luego tenemos otros festivales donde el corto ha ido y donde irá siguiendo un poco su trayectoria.
Para quienes no sepan muy bien qué es Tribeca, Tribeca es un festival de cine muy relevante. ¿Cómo llega Vera a Tribeca?
Pues la verdad es que la distribuidora que tenemos tuvo mucha vista desde el primer momento, porque nos dijeron que el corto tendría como más éxito en Estados Unidos que en Europa, que bueno, ellos dominan mucho estos circuitos.
¿Y eso por qué?
Por el tipo de historia que cuenta, por cómo está rodado, nos dijeron, mira, creemos que va a tener más éxito allí. Lo presentaron pues en la estrategia que ellos creyeron, ¿no? Y de pronto Tribeca fue justo el primer festival que nos eligió. Y entonces nos pidió el estreno, de hecho esto fue como en diciembre del año pasado. O sea que tuvimos que esperar 5 meses para que fuera el estreno allí.
5 meses, pero claro, luego resulta que en esos 5 meses han sido 5 años, ¿no? Prácticamente.
Exacto.
El año que vivimos peligrosamente se nos ha quedado corto, es el año, el siglo que vivimos peligrosamente en un año.
Sí, sí. Pero bueno, pero bien, la verdad es que es bonito, ver cómo los festivales encuentran la manera también de seguir.
Y entonces la manera es que se proyecta online.
Sí, o sea, está disponible tanto para compradores como para periodistas o el público que quiera verlo, está online unos días.
Vera se sitúa en los años 80 y además tiene una atmósfera muy bien recreada, ¿no? Y nos cuenta la historia de una limpiadora nocturna en unas oficinas, en un grandísimo edificio de oficinas.
Exacto.
Y es una limpiadora que es una apasionada de la música clásica.
Sí.
Y que establece una relación con uno de los trabajadores de esas oficinas, a quien por supuesto no ha visto nunca, pero a través de una serie de detalles van estableciendo una conexión que, digamos, tenemos la esperanza de que explote cuando termina el corto.
Exacto. Yo no lo hubiera contado mejor. O sea que...
Es que me lo vi ayer, entonces claro, lo tengo muy fresco.
No, pero muy bien, muy bien.
Claro.
Me lo voy a grabar.
Lo que pasa es que termina el corto y uno dice, bueno, y ahora llega el largo, ¿no?
Bueno, es un poco que a mí me gusta, cuando acaban las películas o las historias como en un nuevo inicio, ¿no? O sea, como si fueran el inicio de algo más.
A mí también, y tengo la sensación de que eso es porque somos muy inconformistas, lo cual también hay que sostenerlo en la vida y es complicado.
Puede ser.
Porque claro, cuando termina una historia y te deja así como con ganas de más, es como cuando un affair no te termina de decir nunca el sí y oye, ese deseo se mantiene vivo mucho tiempo, pero nunca termina de...
Pues entonces no hay que hacer el largo, ¿eh? Hay que dejarla ahí.
Hay que dejarla ahí, puede que sí. Hombre, también te puede pasar como este corto grandioso, Madre.
Pues sí.
Que luego hicieron el largo.
Ojalá.
Que ojalá te pase eso, es verdad. Y la verdad es que creo que el corto lo merece. Pero yo vi el largo de Madre, esta película. Que además el corto estuvo nominado a los Oscars, si no me equivoco, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y el largo a mí me pareció fascinante. No todas las críticas estuvieron en esta línea, pero a mí me conquistó.
Sí, sí, no, no, y es un proyecto apasionante, ¿no? Hacer primero un corto, luego mantener el corto y hacer el largo, o sea...
Apasionante y un salto
jugar
a veces...
con esa narrativa.
Y entonces, o sea, Vera nos cuenta algo, pero tengo entendido que nace de una experiencia personal.
Sí, sí, de alguna manera sí. O sea, yo estaba viviendo con un compañero de trabajo por un rodaje fuera de Barcelona. Y la persona que nos limpiaba el sitio donde vivíamos dejó de venir. Entonces, obviamente, nos encargamos nosotros. Y ese día me acuerdo de pensar que era alguien a quien nunca habíamos visto, ¿eh? Y nada, y pensé, ostras, sabe muchas cosas de nosotros solo por nuestros objetos, ¿no? O por la dinámica de vida que tenemos.
Sí.
Entonces, y tampoco lo habíamos visto nunca nosotros, ¿no? A esa persona. Entonces, yo también me imaginaba cosas, ¿no? Y de ahí nació un poco, ¿eh? Esa fue la chispa y ya luego lo fui uniendo con otros temas que a mí me interesaban, ¿no? Como el de la apariencia física, el de no llegar a ver nunca a nadie, pero imaginarlo, ¿no? Que te permite como intentar conocer otros aspectos de la persona que no son solo el físico y ya ahí lo até todo un poquito.
Sin que el físico a veces actúe como este prejuicio que muchas veces...
Siempre, sí, demasiado.
Exactamente, o sea, como un prejuicio o como una tarjeta de, como un pase VIP, ¿no?
Sí.
Porque a veces puede funcionar
puede
por un lado o por otro lado y en cualquier caso eso
pues
no te asegura
nada. Pues está ambientado
nada.
En esa época, ¿eh? Porque ella no tuviera la posibilidad, ¿no? De entrar en Facebook y mirar a ver cómo era, sino
Y que él no tuviera 25 fotos sobre su mesa.
Exacto, de él mismo.
Exactamente, de él mismo. Iba a decir de su familia, pero probablemente fueran de él mismo. Algún de estos selfies.
Exacto.
La protagonista del corto, Laura, es Paulina García, que es una actriz chilena, que además fue la ganadora del Oso de Plata en la Berlinale del 2013, ¿no? Por esa película...
Por Gloria.
Por Gloria, de Sebastián Lelio.
Ahí me enamoré yo de Paulina.
Sí. Y que luego también la hemos podido ver, ahora que la gente ve más series que películas, la hemos podido ver también en Narcos... Y en
la
otras,
madre de Pablo Escobar.
La madre, o sea, ni más ni menos, la madre de Pablo Escobar. Y luego otra que yo no conozco, que es Verano en Brooklyn.
Sí, es muy bonita esta peli.
Es bonita. ¿Y por qué escogiste a Paulina? ¿Tú la buscabas o
sí.
la encontraste?
Bueno, a mí me ayuda mucho a la hora de escribir pensar en personas concretas. Entonces yo ya pensé en ella escribiendo el corto, aunque ya imaginaba que era una posibilidad muy remota rodar con ella, pero sí que a raíz de Gloria y de todo lo que había hecho, pues pensé, mira, pues me encaja y me ayuda, ¿no? Realmente a construir el personaje. Y nada, pues yo como antes del no prefiero probar, pues le contacté con su representante en España, le mandamos el guión, ella lo leyó y dijo que quería un Skype. Enseguida dijo que había entendido muy bien la historia, lo que se quería contar, que quería participar y se cruzó el mundo porque ella vive en Santiago de Chile y se vino unos días a Barcelona.
¿Porque lo rodasteis en Barcelona?
Sí, lo rodamos todo en Barcelona. Una noche en el Palau de la Música y el resto en Gracia.
Pues qué suerte, ¿no? Que de repente Paulina viera el corto y dijera, sí, quiero ser Vera.
Sí, sí, yo se lo agradeceré eternamente, ¿eh? Porque fue un lujo.
¿Y cuál es la vida de un corto, Laura? Te pregunto porque, en realidad, el grueso de la población, el tema ahora tal vez pues con las plataformas digitales y con todas las posibilidades que tenemos de ver sin movernos de casa un montón de cosas, pues a lo mejor hay más, estoy pensando en Filmin, ¿no? Que es una de las plataformas
más.
Que más apoya a los cortos. Pero, para gente que a lo mejor no está tan metida y cuando pensemos que llegará un momento bastante próximo donde podamos volver al cine y todo lo demás sin ningún problema, ¿cuál es la vida de un corto? ¿Dónde se pueden ver cortos?
Pues normalmente los festivales de cortometrajes, porque están, ¿no?, justo dedicado a ello y dedican esos días solo a esa función, pero es verdad que es difícil. O sea, es verdad que si no son plataformas, es complicado acceder a cortometrajes, ¿no?
¿Y plataformas en cualquier plataforma?
No, en Filmin, como dices, hay bastantes, en Movistar también, que yo sepa, y creo que no mucho más, ¿eh?
Bueno, pues es otra de las cosas, ¿no?
Pero es cierto que ahora con el online, o sea, con el hecho de hacer los festivales online, sí que es verdad que creo que mucha gente está accediendo a ver
cortos.
Cosas, ¿eh? A ver cortos y a ver incluso películas en algunos festivales que, bueno, pues que no encontrabas el tiempo para ir o no te cuadraba el horario, y de pronto, a raíz de esto, pues de pronto hemos difundido incluso un poco más, que es un gran debate esto, ¿eh? Muy complicado, pero nosotros estuvimos en San Juan d'Alacant, que es un festival que también duró una semana y lo tuvo online, y muchísima gente me escribió, he visto el corto, qué ilusión, ¿no? Lo he podido ver en casa cómodamente, bueno.
Y un corto siempre es, que lo hablábamos antes, pero un corto siempre es un escalón para hacer un largo, porque normalmente los directores, las directoras comienzan a hacer cortometrajes, llega un momento en que dan el salto al largo y el corto se queda como un novio del pasado, ¿no?
Sí, puede ser. A ver, yo no te diré que no me gustaría hacer un largo, porque me encantaría. Pero sí que es verdad que, por ejemplo, pensando en la historia de Vera, yo en algún momento pensé, ostras, igual es un largo. Pero pensando mucho en la historia, creo que le viene mejor ser un corto, por ejemplo, ¿no? Entonces, si algún día estás trabajando en una historia y te das cuenta de eso, pues ¿por qué no hacer un corto, no?
Bueno, es un poco como, bueno, no sé si es un poco, a mí me da la sensación de que a mi entender se parecen, pero como los escritores, ¿no?, que escriben o novelas o escriben cuentos, ¿no?
Exacto.
Y tenemos estas glorias como, por ejemplo, se me ocurre Borges o Julio Cortázar, que ellos trabajaban el cuento, pero no como un paso para escribir una novela, sino como un género elegido.
Claro.
O sea, que el corto... Sí, sí. Y de hecho, a mí una de las cuestiones que me interesaron tanto de este corto de Madre es que cuando el director lo filmó, tenía ya, digamos, una carrera bastante asentada en el mundo del largometraje.
Sí, sí.
Y decidió
decidió ese plano secuencia, ¿no? Sí. Convertirlo en un corto, pero ahí imaginemos que hubiera empezado por la peli, ¿no? Imaginemos que hubiera empezado por la peli y luego hubiera dicho, ostras, igual, ese inicio es un corto, que funcionó muy bien.
Bueno, es un corto, claro, era un corto explosivo completamente. Este corto tuyo, Vera, está apoyado por Dones Visuals, que es el proyecto enfocado a promover, a defender y hacer efectiva también en la práctica, y ya no solo en la palabra, la presencia de las mujeres en el sector audiovisual, que sigue siendo anecdótica.
Sigue siendo desigual, yo creo, más que anecdótica.
O sea, ya hemos pasado a desigual.
Vale, yo creo que
Me parece, no, pues me parece un gran paso, porque anecdótica, claro, es todavía más sangrante.
Porque sí que es verdad que el sector también tiene la visibilidad de una serie de cargos, ¿no? Es decir, son muy visibles las personas que dirigen, no son tan visibles todos los técnicos que hay detrás de cualquier producción, ¿no? Y ahí hay muchas mujeres. Entonces, creo que a veces igual creemos que es anecdótico porque lo más visible sí que la representación quizás sea más pequeña, pero en general yo creo que es desigual. Y es un poco a lo que quiere dedicarse Dones Visuals, ¿eh? a simplemente a equilibrar.
A equilibrar, ¿te refieres que dentro de lo que es el sector cinematográfico no estén las mujeres solo ocupando unos puestos determinados y que puedan también acceder a otros?
Sí, y que haya como el mismo, casi el mismo número de posibilidades, ¿no?, para hombres y para mujeres.
Pues ojalá.
Ojalá.
Y Vera, ¿qué te espera a ti? O sea, ¿qué estás esperando del corto? ¿Estás esperando algo más? ¿Ha hecho ya su recorrido? ¿Estás con otro proyecto? ¿Cómo está la
cosa? Bueno, ahora mismo estamos, pues, con más selecciones en más festivales, que ahora pues tenemos a 12 festivales y espero que vengan unos cuantos más. Y yo sobre todo espero que la gente lo vea, ¿eh? y lo disfrute mucho, y simplemente ese es como mi mayor deseo. Y luego pues ya escribiendo otras cosas para ver si puedo seguir dirigiendo, además de produciendo, que es lo que hago ya en mi vida.
Bueno, y también, aparte de producir, eres la directora de la Escuela de Guión Showrunners Barcelona, ¿no? O Showrunners BCN, no sé cómo.
Codirectora, sí.
A la codirectora. Un proyecto, sí, de tándem.
Un proyecto de Malmö Pictures, que es nuestra productora también.
Uh-huh. Sí. Y esto es una escuela de guionistas, o sea, de guionistas de cine o de escritura, donde también te puedes encontrar dramaturgos, dramaturgas.
No. No, o sea, nosotros queremos dedicarnos solo a la escritura en el ámbito audiovisual. O sea, puede ser guión de documental, puede ser guión de serie, puede ser guión de cine, pero siempre es audiovisual.
¿Cuál es la diferencia? Digo, para la gente que nos escuche, que piense que alguien que escribe, ¿qué más da? O sea, si se escribe lo mismo para un personaje de serie que de cine.
No,
que...
puede ser, ¿eh? Que luego una novela se convierte en cine, ¿no? También. Pero,
con un gran proceso de adaptación, claro.
Exacto, pero sí que el guión audiovisual tiene un formato muy concreto, ¿no? Es decir, no es novela, no es una narración seguida, digamos, ¿no? Tiene diálogos, tiene encabezados de, ¿no?, de escena. O sea, al final, escribir para el audiovisual es pensar en imágenes.
Pero
pensar en imágenes y escribirlo.
¿Y se piensa igual para el audiovisual, para una película, que para una serie?
En cierto modo sí y en cierto modo no, porque o sea, el formato sí es el mismo en este caso, pero son, por ejemplo, longitudes distintas, por lo tanto tienen que ser estructuras distintas dramáticamente, ¿no? Es decir, tiene que haber una serie de giros, una serie de personajes, ¿no? Entonces la estructura es un poco distinta.
Y en Showrunners Barcelona, ahí, o sea, ¿la gente también quiere aprender a escribir o quieren todo el mundo aprender a dirigir?
Buena pregunta. Todos quieren escribir, porque al final es una escuela de guión, pero muchos también quieren dirigir. Porque al final es verdad que es algo también de alguna manera natural, ¿no? Que lo que escribes, que ya lo has visto previamente, ¿no? Es decir, has pensado en imágenes, lo has escrito, por lo tanto quieras estar ahí cuando se convierta en imagen, ¿no? Pues mucha gente quiere dirigir.
Bueno, pero también porque por esta zona del mundo igual tendemos a unir como estas dos profesiones en una misma, ¿no? Porque
muchísimo.
Hay otros lugares donde...
Sí, es una tendencia muy nuestra esto.
Sí, ¿no? Porque
yo defiendo mucho al guionista, ¿eh?
Que escribe y que dice, esto
que
lo puede dirigir
escribe,
alguien mejor que yo.
Solo súper entre comillas, ¿eh?
Sí.
Muy difícil escribir.
Y lo contrario también, o sea, ¿cuántos directores...
Sí, sí.
Deciden escribir sus propias películas cuando te das cuenta que hay ciertos hallazgos que hubieran sido llevados mucho más arriba si los hubiera escrito alguien que tuviera una visión más profunda, ¿no?, del texto.
Bueno, y al final un oficio.
Un
oficio,
exactamente.
Porque al final no nos podemos olvidar de que el guión es un oficio. Entonces yo creo que una de las características, ¿no?, que nos ocurre aquí es que tendemos a pensar que para poder dirigir tenemos que escribir nosotros mismos, ¿no?
Sí.
Y no igual no hemos encontrado la manera de hacer esos enlaces entre guionistas profesionales y directores realizadores, ¿no?
Sí.
Eso es una buena...
Bueno, al final acaba siendo lo más complejo de todo, acaba siendo encontrar gente con la que trabajar, ¿no?
Sí. No, encontrar una pareja para escribir o para... dirigir es más difícil que encontrar pareja en la vida, ¿eh? Yo siempre lo digo.
Sí. A veces por eso te acabas casando o arrejuntando o lo que sea que cada uno elija,
sí,
con tu pareja profesional, porque dices, mira, yo ya que te he encontrado no te suelto.
Sí, pues puede ser.
Vamos, sí, yo en mi caso te puedo asegurar que es así. Por eso lo vivo de una manera tan presente.
Tampoco está mal, ¿no?
No está. Bueno, tiene también lo suyo, ¿eh? Porque,
cosas, yeah.
Porque claro, cuando se juntan otros mundos ahí... Pues hay más zonas de rozamiento, pero bueno, oye, cuando...
Bueno,
lo que
la parte buena, ahí está.
Lo que brilla, brilla mucho. Laura, ¿dónde podemos ver, si es que existe la posibilidad ahora mismo, de ver el corto Vera?
Pues ahora mismo hay que ir hasta la Cerdaña.
Bueno, pues ahora con el...
Habría que ir a Puigcerdà ahora mismo.
Con esto del confinamiento nos cuesta un
complicado.
Poco.
Igual es un poco complicado.
Porque ahí se está emitiendo, digamos.
Ah, sí, ahora el festival estos días se celebra y ahí se proyectará el corto. No, pero si nos seguís en el Instagram del cortometraje, uh-huh. Vera.
Que el Instagram es...
Vera the Film.
Diría. Vera the Film.
Sí.
Vale, Vera the
y
Film.
Y ahí iremos poniendo toda la información. En cuanto esté en un festival online, ahí lo anunciamos.
Bueno, pues nos quedamos con esta información. Si queréis seguir, hacer un seguimiento a este corto de Laura Rubirola Sala, uno de los seleccionados para el Festival de Tribeca y para otros tantos festivales que no los decimos porque probablemente no nos suenen de mucho, pero ahí están y menos mal que están, pues es seguirla en el Instagram, @veradefilm. Pues Laura, muchísimas gracias y muchísima suerte, ¿no?, para los cortos y para este en particular.
Pues muchísimas gracias. Y buenas noches.
Y buenas noches, que ya es hora, ya es hora.
Exacto.
Un abrazo.
De acuerdo, igualmente.
Chao, Laura.
Chao. Desaparecen las comitivas vencidas, se descomponen y se retiran, se desvanecen. Se queda y sus huellas se olvidan. Hoy yo no quiero vivir en la ciudad más triste que llora por afición. Y si me dejan huir descalzo y de
mano perdida, los ganadores ya vienen.